Bueno, ahora sí, ya estamos junto a Pancho Aravena, bueno, que estaba con nosotros, pero llegó nuestra entrevistada, cosas del tránsito.
Exactamente.
Que la tenían ahí retenida, pero ya está con nosotros.
Por sí, favor, ella es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Lo dije en el orden correcto, ¿no?
Sí, muy bien.
Siempre me confundo. Carolina Gainza, quien está con nosotros, para hablar de una línea de trabajo en la subsecretaría que es bastante interesante porque uno puede interpretar que, aun cuando está obviamente centrado en materias que tienen que ver con el ministerio, pueden ser extrapolables tanto a la hora de los diagnósticos como a la hora de las políticas, de las soluciones o de los caminos de solución, ¿no? Estamos hablando de la brecha de género, que en las carreras científicas es particularmente y tradicionalmente muy amplia, que se ha visto muy, muy afectada, se vio muy afectada con la pandemia. Pero este es un tema, la brecha de género, en el cual la subsecretaría de ciencia viene trabajando desde la gestión anterior, ¿no, Carolina?
Sí.
Gracias por visitarnos, por llegar aquí tan...
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, casi llego de aterrizaje. No, claro, este es un tema que viene trabajando, es la segunda radiografía, la segunda datos, digamos, que se presentan en el Ministerio de Ciencia. Y efectivamente, la pandemia afectó bastante todos los avances que se habían hecho en materia de género a todo nivel, digamos. Uh-huh. O sea, si antes nos íbamos a demorar 100 años en terminar con las brechas de género, a ver, eso aumentó en 36 años más.
Números son
136.
Brutales.
Son brutales, sí. Claro. Entonces, esta radiografía lo que busca es sacar una foto de un momento. Y en ese sentido, en esta segunda versión, nosotros hemos observado que, por ejemplo, solo un 22% de las personas matriculadas en carreras STEM son mujeres. Esa es una
STEM,
cifra...
Que es ciencia,
tecnología, ingeniería matemática.
Por decirlo en inglés, claro.
Claro, exacto. Uh-huh. Pero y ahí estamos hablando, digamos, en términos cuantitativos, ¿no? Pero si uno mira que es un poco a donde nosotros queremos avanzar hoy día en la política de género en esta administración, esto no es solamente de temas cuantitativos, sino que también, por ejemplo, en otras áreas del conocimiento, que es de donde yo vengo, de las humanidades, uh-huh, en las ciencias sociales, en las humanidades, la investigación en arte, podemos tener más mujeres. Pero a medida que se va avanzando en la trayectoria, claro, académica, pasa algo similar que en las carreras de ciencias naturales o ciencias matemáticas. Es decir, el número de mujeres va disminuyendo.
Eso, ¿cuáles son los factores que ustedes aprecian, digamos, que existen justamente en eso, en el menor número desde el ingreso y sobre todo la disminución en la medida en que va avanzando la carrera? Porque recuerdo un caso que existía en las universidades japonesas hace algún tiempo, que fue escandaloso porque se descubrió que había en las pruebas, en los exámenes de ingreso a las carreras, a la carrera de medicina específicamente, y en general carreras relacionadas con la medicina, existía un sesgo premeditado de alguna manera dificultarle el ingreso, porque decían, lo que pasa es que van a entrar acá y después se van a casar, van a tener hijos y van a abandonar la carrera. Una visión obviamente inaceptable, pero que existía ahí y se aplicaba en ese sesgo. ¿Cuáles son, dirías tú, los factores que están influyendo más en esta realidad?
Bueno, esos son los factores justamente en los que nosotros queremos indagar, porque precisamente hoy día tenemos en esta radiografía de género, lo que nosotros presentamos son números, uh-huh, principalmente, es decir,
en la foto,
uh-huh, claro, son los, uh-huh, números. Entonces vemos que así como entran, no sé, un 54% de mujeres en el pregrado, esto disminuye a un 29% en el magíster a nivel nacional. Uh-huh. Después en el doctorado tenemos un 36%, pero de las que se titulan son un 34%, es decir, digamos, de, claro, ese 54 inicial, uh-huh, disminuye a un 34% de las que salen. Entonces, en esta trayectoria académica. Entonces, ahí lo que ocurre en esta fuga no es que las mujeres no quieran estar ahí o que por alguna razón se salen, sino que la pregunta es cuáles son los factores que las expulsan de la carrera académica. Ahí yo creo, ahí lo que nosotros pensamos, y que también es un tema bastante estudiado, pero hay que traerlo a la realidad nacional, y ahí es donde nosotros queremos ampliar la política para atacar estos factores estructurales, culturales, que empujan a las mujeres fuera de la academia, de la innovación, de las tecnologías. Uno tiene que ver efectivamente con el tema de los cuidados, ¿ya? Quienes se hacen cargo del cuidado de los hijos durante la pandemia, eso se vio así con brutalidad. Es decir, las mujeres dejaron de publicar, empezaron a publicar menos que los hombres, ¿ya? Eso pasó a nivel mundial. Y fue muy notorio, y justamente tenía que ver porque la mujer se trasladó al espacio doméstico y fue finalmente la que se hizo cargo de los hijos, mientras eso salieron hasta reportajes de que en el fondo los hombres se encerraban en su oficina a trabajar y las mujeres tenían que cocinar y
A propósito, lo que menciona, hay que recordar a nuestros auditores que el publicar es parte muy importante del avanzar en la carrera de una científica, ¿no? No es simplemente una figuración,
no es por,
digamos.
No es por publicar por publicar, es decir, si tú dejas de publicar, ¿ya? Y dado que a las investigadoras e investigadores se les evalúa por la cantidad de publicaciones que tienen, eso te afecta la postulación a proyectos, ganarte proyectos, entrar en ciertos espacios.
Puestos
de trabajo, exacto. Entonces, en ese sentido, claro, hubo un retroceso. También otros factores yo creo que influyen, más allá de los cuidados, también está que de alguna manera la Agencia Nacional de Investigación ha corregido este tema, por ejemplo, cuando las mujeres quedan embarazadas, porque en el fondo también ahí hay una se produce una brecha, se produce un gap, se me olvidó.
Una brecha,
¿cierto? Se produce una brecha. Y eso lo ha ido corrigiendo la Agencia Nacional de Investigación, por ejemplo, en los proyectos dándole, extendiendo los años de investigación si es que una mujer queda embarazada. Y así hay un montón de otros factores, por ejemplo, el hecho de que pocas mujeres, sobre todo en ciertas áreas del conocimiento, no puedan alcanzar puestos directivos. Hay una serie de factores que van expulsando a las mujeres fuera de la carrera académica.
Estamos conversando con Carolina Gainza, que es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dentro del análisis que se está haciendo al respecto, ejemplos de políticas públicas que hayan en otros países tal vez sido exitosas en términos de impulsar o de empujar la incorporación de más mujeres en la ciencia, tanto ciencias naturales, ciencias físicas, sociales, etcétera.
Sí, yo creo que una de las cosas que más se ha utilizado son las cuotas, ¿cierto? Es como tener cuotas de género. Y eso es algo que se ha implementado en el Ministerio de Ciencias en algunos programas, no en el Ministerio de Ciencias, sino que más bien en los programas que tiene la Agencia Nacional de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencias, por ejemplo, dándole más puntaje a aquellas postulaciones a centros que tienen mujeres en su dirección.
Eso ya se hace.
Eso se hace acá en Chile. Claro. Y eso es algo que también se ha hecho en otros países y que ha resultado finalmente en que se fuerza a que pongan mujeres en cargos directivos en estos centros. Se han hecho políticas, como decía, de cuotas. Ahora, eso no se ha hecho tanto aquí en los programas, pero sí en los programas de la Agencia Nacional de Investigación, pero sí se ha fomentado los estudios de género, se han hecho estas cosas que les describía. También en el ministerio hay un programa de liderazgo que se hizo el año pasado y que se va a hacer este año de nuevo para formar mujeres líderes en el mundo de la innovación. ¿Ya? Y en general se genera este incentivo en los puntajes de los proyectos, de que cuando van mujeres se les da más puntaje.
Ahora, estas son políticas, son medidas que de alguna manera buscan corregir en el corregir, digamos, entre comillas, en el corto plazo, ¿cierto? Es como forzar, como tú dices, esta mayor inclusión para ir cerrando en la medida de lo posible esta brecha. Ahora, me imagino que hay cosas también que atacar desde el punto de vista cultural, social. Me acuerdo, honestamente no me acuerdo si era una investigación o era una serie de investigaciones, pero es que es muy citado, digamos, este ejemplo de cómo los profesores de por ejemplo matemáticas le hablan distinto a las niñas que a los niños en primero básico, en el fondo, y ahí uno se explica en el fondo que ahí no solamente hay una construcción de conocimiento, sino una construcción de confianza en base a ese conocimiento, ¿no? Esto, claro, este mensaje de yo no soy bueno para, esto no es lo mío, en el fondo, y que uno ahí, bueno, se explica por qué, independientemente que, o incluso si esa misma niñita de primero básico se convence de que sí quiere estudiar una carrera científica o de matemática o de ingeniería y llega al pregrado, bueno, después las dificultades que va teniendo de alguna manera le van como confirmando ese sesgo que le impusieron hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Ahí la pega es mucho más compleja.
Es que hacia allá queremos avanzar en la política, porque nosotros ya existen diagnósticos, o sea, está esta radiografía que la vamos a sacar, digamos, cada uno o dos años, pero tenemos que ir más allá de eso, y eso es lo que busca hacer esta política, la política de género, es decir, ampliar a estos aspectos que tú mencionas que son culturales, que son estructurales. Entonces, efectivamente, el tener cuotas de género en las becas o en las universidades o en los programas de la Agencia Nacional de Investigación es importante, pero soluciona el problema a largo plazo porque los cambios estructurales son de largo plazo. Entonces, cuando nosotros hacemos establecemos estos incentivos, por llamarlos de alguna manera, son para ir como generando cambios que finalmente tienen un objetivo mayor, que es el cambio cultural. Y ahí es donde nosotros tenemos dos dimensiones en las que tenemos que trabajar. Una es qué es lo que pasa en el mundo CTCI, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, digamos, en las universidades, en la empresa, en el mundo de las tecnologías, etcétera. Esa es una cosa, y es donde hemos un poco están los programas que les acabo de describir. Pero el otro, y ese es uno que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, es el cómo nosotros atacamos las brechas de género desde la primera infancia. Porque efectivamente, si tú le dices, y eso lamentablemente todavía ocurre, si nosotros seguimos teniendo áreas del conocimiento o carreras que son entendidas como, o que son transmitidas a las niñas y niños como masculinas, y otras que son feminizadas, porque también hay un problema ahí, es decir, un niño en general no se le dice usted puede estudiar enfermería, claro, porque esas son carreras de mujeres, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas, y ahí efectivamente necesitamos una coordinación con otros ministerios como el Ministerio de Educación para también no solamente investigadores e investigadoras ir a colegios y transmitirles, sobre todo las investigadoras, convertirse en modelo para esas niñas del futuro, de que pueden estudiar cualquier cosa, que nadie les puede decir tú no puedes estudiar esto porque eres mujer o porque eres niña. Y lo mismo a los niños.
Claro.
Tener modelos, es decir, es muy importante que hoy día han ido apareciendo en la opinión pública y en los medios y en lo público, más mujeres en las distintas áreas del conocimiento. En astronomía está María Teresa Ruiz, sí, Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia de Ciencia, Adriana Valdés, que acaba de salir del puesto de la primera mujer en dirigir la Academia Chilena de la Lengua, que uno podría decir la literatura es un área feminizada, pero no, es la primera mujer en llegar a ese puesto. Entonces, y en la Academia de Chile también. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que nosotros tenemos que fomentar, hacer visibles el trabajo de las mujeres en la investigación.
En ese sentido, hay plazos, metas específicas que ustedes se hayan impuesto.
Sí, nosotros este año vamos a trabajar. Lo primero que estamos haciendo es revisar todos los programas de la Agencia Nacional de Investigación para que efectivamente el género sea una línea transversal en todas las políticas y programas que tiene el Ministerio de Ciencia. Eso no es solamente algo que es algo que está funcionando a nivel del gobierno, sino que efectivamente está funcionando en cada uno de los ministerios y para nosotros obviamente es fundamental. Además, nosotros estamos estamos trabajando en la política de género, que este año la vamos a hacer, la queremos ampliar a estos temas más estructurales y culturales, y eso también va a pasar por un proceso participativo en el cual vamos a conversar con organizaciones de investigadoras, con académicas, con mujeres del mundo de la innovación, con mujeres del mundo de la tecnología. Y por otro lado, como tercera medida, estamos en este trabajo de este comité interministerial con el Ministerio de Educación para ir, cierto, a las niñas, niños y jóvenes, porque aquí también los niños son importantes en trabajar en estas brechas.
Sin duda. Le queremos agradecer muchísimo a Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por esta conversación y por haber hecho el esfuerzo, además de estar acá en nuestro estudio. Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias a ustedes.